Pablo Simón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Tú eres politólogo, como observador, ¿cómo definirías la situación del gobierno Sánchez en este momento? ¿Lo suficientemente crítica como para pensar en que podemos estar cerca del final de la legislatura?
Bueno, la legislatura de hecho se está agotando de manera natural, porque quiero recordar que en diciembre del año 2023 llegará a su término. Y este gobierno es un gobierno que estaba en minoría parlamentaria desde que arranca. Es decir, ahora mismo tiene una base parlamentaria de 154 diputados, porque de hecho ha habido un diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, que no ha sido reemplazado. Y básicamente depende de los apoyos externos para conseguir convalidar los decretos leyes, porque sobre todo este gobierno trata siempre de negociar con otros a través de decretos leyes que le obligan a ser convalidados o no, y en última instancia para lo que es más importante, que es para la aprobación de presupuestos. En un principio, la legislatura, incluso aunque perdiera a sus socios parlamentarios el gobierno, no tiene por qué precipitarse a su final antes de diciembre de 2023, porque en última instancia la disolución anticipada le corresponde al presidente del gobierno. Él podría continuar adelante, incluso perdiendo votaciones en el Congreso, incluso no teniendo unas cuentas públicas nuevas que empezaran a tramitarse a partir de septiembre.
Sorprende de lo que estamos oyendo en las últimas horas, fundamentalmente, los niveles de enfrentamiento entre Podemos y la ministra Margarita Robles en términos de impacto en la opinión pública. Lo que pasa en las reuniones del Consejo de Ministros no lo sabemos, pero en términos de opinión pública, ¿se puede desligar del resto de la acción de gobierno? ¿Puede neutralizarse, por ejemplo, hoy con buenas noticias, como los datos del desempleo, lo que está pasando, lo que se está evidenciando en público?
Claro, yo creo que es una dinámica difícil. Es una dinámica difícil porque hay una lógica en los gobiernos de coalición, que es que normalmente el socio pequeño es devorado por el socio grande. Suele decirse que el pez grande se come al chico, y esto en el caso de Podemos se lo pone más difícil. Y sabemos que además hay una regularidad empírica, que es que el socio minoritario, a medida se va acercando el final de la legislatura, intenta diferenciarse más del mayoritario, porque ya estamos más cerca de las elecciones. Pero es que además hay un componente adicional de complejidad en todo esto, que no es solo la escasa mayoría parlamentaria del gobierno. Es que realmente este gobierno es un gobierno tripartito, porque tenemos al Partido Socialista, tenemos a Podemos, pero tenemos a Yolanda Díaz. Es decir, que no es exactamente una ministra de Podemos, está en otras coordenadas. Y en estas circunstancias, Podemos está eligiendo una serie de temas para tratar de diferenciarse del gobierno, pero en última instancia lo que termina generando por A o por B es una sensación de ruido que erosiona a ambos. O sea, yo creo que hay una evidencia desde que se ha inaugurado la política de bloques en España, que es que el Partido Socialista sin Podemos, o sin un Podemos con unos resultados dignos, no puede gobernar. Y esta es una realidad que se constatará en las próximas elecciones municipales y en las autonómicas de mayo, y que en última instancia delimitará si el Partido Socialista puede seguir en el gobierno. Por lo tanto, el equilibrio es difícil, porque Podemos, aunque se quiera diferenciar, en última instancia, si termina generando tanto ruido que también erosiona al Partido Socialista, el problema es que no van a poder sumar ninguno de los dos.
Parece bastante posible que la directora del CNI acabe teniendo que dimitir por este asunto Pegaso. Sería el cortafuegos con el que se trataría de ir más allá hacia o hasta Margarita Robles. En el punto en el que estamos, en el punto sobre todo de debate político, ¿qué puede tener más efecto en la estabilidad del gobierno? Diríamos, ¿que la ministra dimita o que se mantenga en el cargo?
Yo creo que la ministra en ningún caso va a salir del gobierno. Yo lo veo muy improbable, a lo mejor he sido aquí un poco excesivo, pero vamos, yo creo que es muy poco probable, porque en última instancia es una pretoriana del círculo de Pedro Sánchez, y porque además en el momento en el que es algo reclamado por parte de los apoyos externos que tú tienes en el Parlamento, pero también de otros partidos que no son el propio PSOE, esto sería leído como un reconocimiento de culpabilidad. Y precisamente lo que ha intentado el gobierno ahora, dando a conocer los casos que ha habido de espionaje al presidente y a la ministra de Defensa, es de levantar un cortafuegos, es decir, es de tratar de desviar o mover el foco político hacia la directora del CNI, que yo sí que veo más probable que termine presentando su dimisión o sea cesada, y que en última instancia ahí sí podamos ver una situación en la que se calmen algo las aguas de la relación con los socios del gobierno, porque en última instancia, al fin y al cabo, como también reconoce el propio Pere Aragonés, por ejemplo, más allá de la situación de competencia electoral que cada cual tiene en su territorio, en última instancia, si cayera el gobierno, se precipitan las elecciones, la capacidad que tiene de influencia Esquerra Republicana en muchas leyes todavía pendientes, pues sería cero.
El Partido Popular quiere forzar ya ese adelanto electoral. Núñez Feijóo quiere situar ya la crisis del espionaje en ese escenario. Ha intentado echar a rodar la bola. Cuenta con dos encuestas a favor: el CIS de hace unas semanas, un par de semanas, y hoy otra encuesta del grupo Prisa, aunque sigue dependiendo de Vox, en cualquier caso, para gobernar según esas mayorías. Pero te pregunto, Pablo, ¿es arriesgado dar por probado el efecto Feijóo tan pronto? ¿O puede ser arriesgado para el propio Feijóo?
De momento tenemos contrastado que sí existe un efecto de luna de miel detrás de Feijóo. Es decir, hemos visto que, por ejemplo, ha cerrado las transferencias que había hacia Vox, hemos visto que puede robar algo de electorado del centro, incluso del Partido Socialista, en torno a un 4 o 6%, y que en general la tasa de fidelidad del votante popular se ha incrementado. Esto es simplemente una, digámoslo así, un efecto de confianza inicial que le dan los votantes del espectro conservador a Feijóo y que va a depender de cómo lo administre. Tener viento de cola no es suficiente. Porque quiero recordar que esto lo hemos visto también en el pasado. Quiero recordar que, por ejemplo, Pablo Casado, cuando fue elegido el líder del Partido Popular, pero también cuando luego hubo las elecciones en la Comunidad de Madrid, tuvo un incremento en los sondeos y en su popularidad que no tardó en dilapidarse a los pocos meses. Por lo tanto, Feijóo tiene que ser muy prudente en cómo administra esto. Ahora bien, sí que es cierto que tiene un elemento que juega a su favor también, que es que probablemente las elecciones de Andalucía, el Partido Popular sea la fuerza más votada y pueda reeditar el gobierno, y esto le daría cierta tranquilidad para continuar ensanchándose, aunque es evidente que, como tú mismo señalabas, el hecho de que tenga que aliarse con Vox para gobernar en todo caso, le coloca en una situación difícil para tratar de mostrar un perfil templado o moderado a sus votantes.
Bueno, nos recordabas que Pedro Sánchez es efectivamente quien tiene la capacidad de pulsar el botón o no del final de la legislatura. Tú no crees que vaya a hacerlo, pero vamos a hablar, si te parece, de los dos efectos. Tú los comentabas, la situación de los dos socios de gobierno. Por un lado, el Partido Socialista y el propio Pedro Sánchez. Parece que los sondeos advierten de un momento de debilidad en términos electorales de ambos. Y Podemos, a priori, también pensaríamos que le interesaría ganar tiempo para que Yolanda Díaz pueda articular su plataforma electoral.
Efectivamente, yo creo que ese diagnóstico es correcto porque en última instancia lo que estamos viendo aquí es lo que tradicionalmente se conoce como voto económico. Es decir, sabemos que como condición necesaria pero no suficiente para que un gobierno pueda revalidar en las urnas, necesita que la economía vaya bien. Y ahora mismo la situación económica en el contexto que estamos de incertidumbre, paradójicamente, pese a que el empleo va muy bien, no está traduciéndose en que los votantes y los ciudadanos tengan la percepción de que la economía va mejor, sino todo lo contrario. Y ahora la verdad es esto genera también efectos que pueden terminar deprimiendo el consumo, como lo vimos, por ejemplo, en el dato del PIB del pasado trimestre, que vimos que había caído por los efectos de la inflación, y en suma de una dinámica de desgobierno. Por lo tanto, esto empuja a que tenga mucho sentido que ninguno de los dos socios, más allá de las tensiones internas, tengan incentivos para provocar un adelanto. Es que ahora justamente el tiempo puede jugar a favor del gobierno. Si la situación en Ucrania se estabiliza en el medio plazo, si son capaces de desacoplar el efecto del gas, de la factura de la luz y por lo tanto cae la inflación de una manera importante y nos encontramos en niveles aceptables, en torno al 5% a finales del año y el empleo aguanta, es decir, no hay efectos por los cuales la inflación termine erosionando el empleo, ahí ya el gobierno vuelve otra vez a la carrera y por lo tanto puede estar más cerca de intentar sacar un resultado. Tal vez para mí la gran duda no sea tanto si este año se precipitaría el adelanto, sino el timing concreto del año próximo. Es decir, mi gran pregunta para mí es, sabiendo que España presidirá la Unión Europea la última mitad del año. ¿Pedro Sánchez preferirá esperar a haber presidido la Unión Europea o tratar de hacer unas elecciones concurrentes con las locales y autonómicas de mayo? Estas son algunas dudas que me imagino que ellos estarán haciendo cálculos y que tal vez o probablemente la decisión ni siquiera la tengan tomada.
Pues Pablo Simón, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.